En los últimos años el mundo no ha parado de liarse. Ucrania, Oriente Medio y ahora mismo el conflicto con Irán está escalando otra vez. Yo no soy partidario de vivir con miedo, pero te voy a hacer un test rápido. Si mañana cierran el supermercado y cortasen el agua y la luz durante una semana, ¿tienes suficiente agua en casa para aguantar ese tiempo? ¿Tienes comida que no necesite refrigeración? Y por último, ¿tienes algo con lo que cocinar sin depender de la electricidad? Si has dudado en alguna, estás exactamente en la misma situación que la mayoría de personas. La sociedad actual es extremadamente dependiente del sistema, pero la buena noticia es que no necesitas ser un preparacionista apocalíptico para estar en mejor posición que la mayoría. En este vídeo te voy a enseñar qué deberías de tener en cualquier caso piso normal para aguantar las primeras semanas de una emergencia, cómo poder reutilizar productos que ya tengas de manera inteligente, y también te voy a contar cuál es el objeto más barato que puedes tener en casa y puedes salvarte de una posición así. Últimamente se han puesto muy de moda los kits de 72 horas o mochilas de evasión, que en caso de emergencia nos permiten aguantar un tiempo o escapar a otro punto cuando empiece el conflicto. Si vives en la ciudad y tu pueblo no está muy lejos, sí, es una excelente opción. Pero aquí es donde mucha gente fantasea en irse a la típica cabaña en el bosque. Aquí tenemos que ser realistas. ¿Sabrías cazar, pescar o recolectar lo suficiente para vivir allí cuando se acaben las provisiones? Para la mayoría de personas, un lugar aislado no es la mejor solución. Y aquí es cuando tienes que pensar en lo que tienes en casa y esas pocas cosas extra que necesitas para estar en una situación ventajosa. Antes de hablar de comida, hay algo mucho más urgente, porque lo primero que nos puede joder no es el hambre y la falta de comida, sino la sed. Piensa ya que cuando hay un problema serio, el agua del grifo puede dejar de salir. Y aquí la mayoría de la gente piensa, bueno, pues compro 5 garrafas de 5 litros y ya estoy. Pero si sois una familia, eso solamente te da para 4 y 5 días. ¿Y después qué? ¿No puedes llenar un piso normal y corriente hasta arriba de garrafas? Por lo general, un conflicto de emergencia da cierto tiempo de maniobra antes de que se corten las cosas. Si eliges quedarte en casa, aprovecha para llenar la bañera y todos los recipientes que tengas con agua. Pero llegado a un punto tendremos que recogerla de la lluvia u otras fuentes de agua cercanas como algún río, y esta puede estar sucia y llena de bacterias. Y aquí entra uno de tus mejores aliados, la lejía. Esto es tu salvación. Nos permite purificar agua recogida de canaletas, charcos y ríos en cantidades enormes. Piensa en toda la porquería que puede tener el agua que consigas recoger del tejado. Con la lejía hay que asegurarse de que el bote diga que es apta para la purificación de agua. Las instrucciones suelen estar en los mismos envases, pero por lo general tenemos que echar un par de gotas por litro de agua y esperar 30 minutos. Ahora piensa, si llueve y consigues agua, no la guardes toda en un solo depósito grande. Si ese depósito se rompe o se contamina, lo pierdes todo. Por otro lado, intenta comprar líquidos en cantidades grandes, por ejemplo caldos o la misma leche ultra pasteurizada. Aquí tenemos 6 envases que nos van a durar bastantes meses, y con rotación, con ir cambiándolos con el tiempo, es suficiente. Aquí ya tenemos 6 litros de hidratación extra que aparte nos aporta muchos nutrientes. Siguiendo estos consejos ya tendríamos hidratación para varios meses, pero hay un apartado donde la mayoría de los ciudadanos falla, y es la higiene. Una gran parte del agua la tenemos que aportar para lavarnos a nosotros, para evitar enfermedades. Si el sistema de saneamiento y los retretes empiezan a fallar, si se empieza a arrojar todo a la calle y tienes que salir en búsqueda de algún recurso, ya puedes imaginar el olor y la suciedad. Primero, si el agua se corta y el váter deja de funcionar, pon esto en tu retrete y haz aquí tus necesidades. Luego esto lo cierras de forma hermética y a una mala lo podrás tirar, pero no se quedará en tu casa. Y obviamente si vivís en un pueblo o tenéis igual un patio interior o estáis cerca de un parque, intentar hacer una letrina casera improvisada. Y segundo, estos son toallitas húmedas o de bebé. Te permiten lavarte y limpiarte sin tener que gastar una sola gota de agua. Es una forma bastante eficiente de ahorrar también. Y fíjate en esto, intenta tener en casa platos desechables de plástico o de cartón, y así cuando cocines y tengas que comer no tendrás que gastar agua en lavarlos. Es una manera bastante eficiente. Sé que todo esto suena poco glamuroso, pero la higiene es súper. Ahora vamos a lo que todo el mundo piensa primero cuando hay una crisis. ¿Qué comida deberías de tener en casa? Porque obviamente un búnker cargado de estanterías de comida hasta arriba es demasiado para casi todos. A mí un solo cajón me entra prácticamente toda. Algo que me preocupa es que muchas personas no tienen un mínimo de reserva de alimentos en casa. Y yo no estoy hablando de las típicas estanterías de preparacionistas con sacos de granos y legumbres para durar varios años. Digo que en los hogares medios no hay calorías suficientes como para sustentar a sus inquilinos por más de una semana. Y mirad, yo con este vídeo no os quiero volver locos. Yo voy a hablar de mi ejemplo. No soy un preparacionista. Intento no pensar en el tema, pero sé que en el caso de que entremos en una emergencia, voy a estar en una situación favorable comparándome con la mayoría. En mi casa funcionamos con rotaciones. Aquí tengo ciertos excedentes de algunos alimentos que consumimos habitualmente, pero siempre reponemos con un pequeño extra. Así pocas veces tenemos que pensar en la fecha de caducidad y es bastante cómodo. Es un poco mentalidad de nuestros abuelos de la posguerra de tener un poquito extra en casa de cualquier cosa que comamos. Ten grasa, esto es energía pura. Una sola garrafa de 3 litros de casi cualquier aceite ya tiene 25.000 calorías. Esto bien combinado ayuda a alimentar personas durante semanas. Todos tenemos aceite en casa, se usa rápidamente. Ten una garrafa o dos y ve reponiéndolas mientras se usan. No tiene por qué ser aceite de oliva virgen extra, de girasol, también funciona perfectamente. No buscamos salud, buscamos calorías, energía. Pero con grasa solo no vamos a ningún sitio y nuestro cuerpo necesita proteínas. Una buena fuente combinada con el arroz pueden ser las legumbres. Tenerlas en seco pueden ayudar, pero requieren de un gran tiempo de cocción y agua. Malgastan bastante energía que puedes evitar utilizar en otro lugar. Porque claro, piensa que en una situación de emergencia no sabemos si dispondremos de gas o electricidad. Enseguida comentaremos cómo cocinar los alimentos, pero es algo a tener en cuenta. Y por lo tanto, buscando gastar menos recursos, tener las legumbres en un pote puede ser más inteligente, o también en busca de proteína, pescado en lata, atún, sardinas, la que más os guste, porque piensa que con esto no tenemos que gastar agua para cocinarlas, solamente hace falta calentarlas, y si queremos. Como con el aceite, tenlas en casa, ve comiéndolas de vez en cuando y cuando veas que se gastan, compras unas cuantas de sobra y ya está. Algo de lo que se habla mucho respecto a los alimentos y el preparacionismo es el mismo arroz. Y tiene sentido. Bien guardado, su fecha de caducidad es casi infinita. Aporta energía y se combina genial con otros alimentos. Pero su cocción necesita de bastante tiempo y agua. Unas cuantas bolsas de un kilo es interesante tener, pero como vengo comentando, yo en este vídeo no me enfoco en una emergencia que pueda durar varios años. Una opción a veces más interesante es la harina blanca. Su paquete tiene una vida útil de alrededor de un año. Sé lo que piensas, Iker, yo no sé hacer pan. No importa. En una crisis real, la harina no es para hacer corazones. Es un combustible más eficiente y no nos hace tan dependientes del agua. Para la harina solo necesitas la justa para hacer la masa. Tiene mil usos. Puedes hacer un taco fino fino y cocinarlo sobre una chapa caliente. Sirve para espesar caldos. O de la misma manera puedes hacer un pan primitivo, improvisado, que puedas transportar en tu bolsillo y comértelo el día siguiente. Para redondear las recomendaciones generales de alimentos, un pote de miel, aunque puro azúcar, sigue siendo energía de calidad que nunca caduca. Psicológicamente, en tiempos de escasez, esto puede ayudar como nada. Frutas y verduras enlatadas también suponen micronutrientes básicos en una dieta limitada, como puede ser la de emergencias, así que ten unos botes de tus frutas y verduras favoritos, melocotones, piñas, guisantes, puedes tener purés, caldos, tomate triturado que va genial con el arroz o fideos instantáneos. Por otro lado, el café también tiene su factor psicológico. Es un lujo que la gente echa en menos de 48 horas y tener unos cuantos sobres solubles pueden ponerte en una situación ventajosa en caso de que tengas que hacer trueque por medicinas o otros alimentos. Y aquí viene algo que casi nadie piensa a la hora de prepararse. La economía de una emergencia no es el dinero. Si la situación se alarga varios días, la economía es el trueque, pero no te imagines cambiando una vaca por un saco de trigo. El trueque real es pequeño, discreto y se basa en los vicios y las necesidades inmediatas. Si quieres estar en una situación de ventaja, tienes que acumular lo que se llama moneda de cambio. Vaya, ítems cotidianos que nunca pensabas que tuviesen tanto valor. Recordar. Tal como vivimos con el apagón el año pasado, que por suerte fue solo eso, una emergencia o colapso no siempre es instantáneo. Hay una fase crisis donde las tiendas aún abren pero los datáfonos no funcionan. Por mucho que hoy en día casi todo se pague con tarjeta, tener billetes de 5, 10, 20 euros y bastantes monedas es recomendable. Pero una vez pasados estos días donde los suministros empiezan a faltar, las tiendas a cerrar y el miedo a apoderarse, las monedas de cambio es lo que gana realmente valor. ¿Recuerdas que al principio te dije que había un objeto baratísimo que puede salvarte en una emergencia? Mira esto, mecheros, no tienen que ser de los buenos. Por 20 céntimos ya tienes casi el ítem más importante que puede salvarte la vida. Un pack de estos de 50 cuesta 10 euros y si el sistema falla, todo el mundo los necesita. Mucha gente tiene comida, arroz, pasta, pero sin electricidad ni la vitrocerámica no hay forma de cocinarla. Un mechero de 1 euro puede comprarte antibióticos o latas de carne cuando la necesidad apriete. Las cerillas también pueden ser útiles, ¿eh? Pero es que es alucinante que en la mayoría de pisos de no fumadores no exista un método para hacer fuego hoy en día. Las velas también tienen su valor, sobre todo en un principio, cuando la gente no está tan acostumbrada a andar a oscuras en casa. Pero en conflictos y guerras recientes del último siglo, la gente se vuelve loca por tres cosas. Café, tabaco y alcohol. No alimentan, pero mantienen la cordura, los ánimos y los vicios. Y eso, en medio del caos, vale una fortuna. Del café ya hemos hablado, es el aroma del hogar. Un bote de café puede ser la llave para que alguien te haga un favor o te dé información valiosa. Pero si es en sobres y soluble, es más vendible. Las bebidas alcohólicas, sin ser ideales, tienen sus usos de desinfectantes, pero también es la moneda pesada. Es de lo que yo más tendría que hacer acopio en casa, es que no bebemos aquí. Y tendría que comprar simplemente por si acaso, al final viene bien. Es fácil de guardar y su valor sube solo mientras más dure el conflicto. Sobre el tabaco, creo que en las últimas décadas la gente no fuma tanto y puede que no tenga tanto valor como antaño, pero es algo a tener en cuenta. En el trueque no hay precios fijos. Un mechero puede valer un bote de alubias hoy y una joya de oro mañana. El truco es tener lo que el otro desesperadamente necesita. Si vas a cambiar un mechero por comida, eso sí, no saques una bolsa con los 50. Si lo haces, acabas de decir, oye, aquí tengo un tesoro, venir a robarme. Lleva solo para hacer los truques lo que quieras cambiar en el bolsillo y lo demás déjalo escondido en casa. Fuera de memes de la pandemia, el papel higiénico es un confort muy moderno y que mucha gente puede añorar rápidamente. Administra bien el que tengas en casa, nada de sacar un gran cacho solo para limpiarte. Y recuerda, tus conocimientos también tienen valor, sobre todo si sabes sobre salud y medicina, pero si posees y sabes usar herramientas que no necesiten electricidad, también puede que tengas una buena baza a tu favor. Déjame en los comentarios qué conocimientos que tú posees crees que serían útiles en esta situación. Ahora vienen cosas que pueden parecer tonterías, hasta que un día las necesitas. Imagina que te despiertas y el móvil no tiene señal, no hay WhatsApp, no hay Instagram, no hay noticias. El silencio es lo que más aterra en un conflicto, y la desinformación y los rumores dañan tanto como el hambre porque te hacen tomar decisiones estúpidas. Para ciudadano medio, uno de los objetos número uno es la radio. No hace falta una de esas solares o con manivela que parecen de juguete, casi mejor a pilas. Cuando pasó el apagón hace unos meses, no sabéis lo que me alegró enterarme sobre lo que pasaba. Esto es tranquilidad. Eso sí, ten pilas de repuesto, unas cuantas. Aparte de que son un muy buen trueque. Muchos me preguntaréis, ¿no es mejor una radio que se cargue por USB? Suena lógico, ¿verdad? Pero depender de la electricidad completamente puede ser un error. Las pilas están en todas las partes. En los mantos de las teles, los juguetes de los niños, en los cajones de tu casa. Puedes canibalizar otros aparatos. Luego las powerbanks son geniales para un apagón de 2 o 3 días, no lo voy a negar. Pero en un conflicto o emergencia que se alargue, la electricidad puede tardar en volver. Hay tantas variables que es mejor ir sobre seguro y una powerbank es una reserva finita. Una vez que se vacía, se acabó. Y cargadores solares, placas pequeñas, es una opción, sí, pero tienes que tener cuidado en dónde lo pones. Si está visible en un balcón, es gritar a todo el mundo que tienes recursos. En una situación de hambre y desesperación, eso te convierte en un objetivo. Visto esto, hablemos de lo que más os debería de preocupar. Tienes la harina, tienes el arroz, pero tu cocina es eléctrica. Si se va la luz, tienes la comida, pero no puedes cocinarla. Ahí está la paradoja. Y comer harina cruda o arroz seco no lo recomiendo. Para el ciudadano medio, la solución no es hacer una hoguera en medio del salón, pero si tienes un hornillo de gas o fabricas el tuyo usando aceite o alcohol, ya tienes un método para cocinar. Hablando rápidamente del alcohol para desinfectar y medicinas, en un mundo ideal tendríamos alguna pequeña reserva de antibióticos, pero la realidad es que su venta no es libre a menos que tengas receta. Y en caso de que tengas alguna enfermedad o te pase algo, vas a tener que recurrir a un buen truque para conseguirlo. Si puedes tener ibuprofenos, paracetamol en casa, un poquito, nunca viene mal. Ahora bien, el hornillo de camping es el método más eficiente, yo creo, pero también el más finito. Cuando se acaba el gas, adiós. Los cartuchos duran lo suyo si los administras bien y cocinas de manera eficiente. Obviamente siempre poniendo la tapa si hierves algo, pero para la mayoría que no vais a tener estos hornillos en casa, con alcohol, vaya, etanol, o también usando aceite sucio o una mala limpio, podéis hacer los hornillos sin ningún problema. Es sencillo y seguro. Puedes coger latas de cerveza o de conservas para elaborarlo. Llénalo de alcohol y préndelo. La verdad es que es un combustible bastante eficiente. Y la cera, el aceite o sucio que hemos mencionado, también se usa de alternativa. Recordar, rellena una lata de cartón, empápalo bien y luego cuando se seque un poquito, préndelo. Según donde vivas, si el conflicto sucede en invierno, puede que haga mucho frío. Si estás en un piso, la idea general tiene que ser hacer vida en una sola habitación. Calentarla como podáis, ya solo el calor corporal de varias personas ayuda. Nunca es mala idea tener sacos de dormir en casa o una manta de lana. Se pueden encontrar económicas en páginas de excedentes militares y tienen muchos usos. Las bolsas de basura de gran tamaño que hemos visto antes también sirven aquí. Con esto podemos ayudarnos a aislar una ventana, con ayuda de cinta americana o sello hacer que pase menos frío, o también puedes usarla para recolectar agua de lluvia. ¿Hay algún objeto que tú tienes en casa y que nadie más ha valorado? Al final, todas estas herramientas nos llevan a una idea importante que mucha gente pasa por alto cuando piensa en prepararse para una crisis. No se trata solo de tener recursos. Hay un error que puede hacer que todo lo que tienes preparado no sirva absolutamente de nada. Este puede ser el punto más importante para el ciudadano medio, la discreción, lo que se conoce como ser una persona gris, no destacar ni despuntar por nada. Si tienes comida, raciónala bien, pasa hambre como todos y pierde unos kilos. Si tienes placas solares, escóndelas bien. No presumas, colabora pero con cuidado. La supervivencia es social, conoce a tus vecinos de confianza pero mantén tus reservas en secreto. La mejor seguridad no es una alarma, es que nadie sepa que tienes algo que valga la pena, aparte de tus amigos más cercanos y tu familia, claro, ahí sí que puedes confiar, o eso quiero creer. Recuerda, ser un lobo solitario nunca suele salir bien. Los humanos somos animales sociales y eso nos ha ayudado a sobrevivir en el pasado. Eso no quiere decir que en el mundo cada vez más individualista en el que vivimos sea fácil tener personas de confianza cerca, y los tiempos difíciles sacan lo peor de cada uno. Si una situación de emergencia se alarga, tenemos que tener cuidado e intentar formar un núcleo de ayuda fuerte. Tener algo de agua, algo de comida, una forma de informarte y unas pocas herramientas que te den margen cuando las cosas se compliquen. Y ojalá nunca tengas que usar nada de esto. Ojalá todo lo que hemos hablado hoy se quede en un cajón acumulando polvo. Pero si algún día hay un apagón largo o una crisis seria, o simplemente unos días en los que el sistema deja de funcionar, haber pensado en esto antes puede marcar una diferencia enorme. Si os interesan más las mochilas de 72 horas, también tengo un par de vídeos enseñando a elaborarlas y probándolas en una situación de riesgo real. Creo que es algo bastante útil y que deberíamos de tener todos a mano, y de verdad, no vais a ver muchos vídeos más en YouTube de alguien usándola a fondo. Aquí en los laterales os estarán saliendo ambos vídeos. Ya como siempre digo, eskerrik asko eta hurrengora arte. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Agur!